Bienvenido a los episodios de Nestlé Health Science sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico. A lo largo de nuestras charlas podrá actualizar sus conocimientos sobre los últimos avances en nutrición, ejercicio y cumplimiento en el manejo de este paciente. A continuación, la doctora Claire Rigard, científica del Departamento Nutrition and Health, Physical and Cognitive Performance Group de Nestlé Research Center en Lausanne, Suiza, en su charla Science Behind Proteins and Essentials Amino Acids in Sarcopenia, nos hablará de la importancia de las proteínas y aminoácidos esenciales en la sarcopenia.
Buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder formar parte de este seminario online. El objetivo de mi presentación es la ciencia de las proteínas y los aminoácidos esenciales y su papel en la sarcopenia. Todos sabemos que se produce un deterioro muscular con la edad. Se observa una reducción de la velocidad de la marcha desde los 65 hasta los 95 años. Esta reducción ocurre siempre independientemente del estado de las personas. Cuando eres jóvenes, hasta que tienes 20 o 30 años, la masa muscular, la fuerza muscular e incluso el rendimiento muscular aumenta. Y después de los 30 años se produce una reducción de la función y de la masa muscular. Esta reducción es un continuo que tiene una fisiología y una fisiopatología similar. Las causas para el deterioro muscular durante la edad son multifactoriales. Se puede deber a múltiples factores asociados al estilo de vida. Por ejemplo, un cambio en los niveles de actividad física. La gente se mueve menos porque tienen dolores a veces, pero simplemente porque se mueven menos reducen la masa muscular. Las personas mayores, además, tienen un menor apetito y eso a veces produce una deficiencia nutricional, por ejemplo, en lo que a proteínas o aminoácidos respecta. También se pueden modificar aspectos a nivel sistémico. Se sabe, por ejemplo, que se produce una mayor inflamación y eso puede tener efectos deletéreos sobre la función mitocondrial, pero también en la resistencia anabólica. La resistencia anabólica es que el músculo no es capaz de responder más a la proteína o a la insulina para estimular la síntesis de proteínas musculares. También se producen cambios a nivel celular. Se ha demostrado que la función mitocondrial se reduce también la autofagia, que es un mecanismo de reparación celular dentro de los músculos y de los tejidos. También se produce estrés oxidativo y todos estos factores están interrelacionados y producen o fomentan la pérdida de masa muscular. Y dado que todos estos factores están relacionados, es muy complicado encontrar una solución nutricional adecuada para la sarcopenia. Voy a empezar hablando de los requisitos proteicos, lo que necesitamos a lo largo de la vida. Siempre necesitamos proteínas. Estas proteínas proporcionan nitrógenos y aminoácidos como precursores de la síntesis de proteínas del cuerpo. Hay diferentes aspectos que están relacionados con el estado de las proteínas, como la cantidad y la calidad de proteínas. Hablaré de esto, sobre todo de la cantidad de proteínas, en mi presentación, que es la cantidad necesaria para estimular la síntesis de proteínas a largo plazo. Con respecto a la calidad de proteína, es la cantidad adecuada de los aminoácidos esenciales que no se pueden sintetizar por el cuerpo. Y finalmente hablaremos del consumo de proteínas. Para mantener la masa muscular tenemos que garantizar que hay una regulación entre la síntesis y la descomposición de proteínas en los músculos. Durante los periodos de ayunos, la síntesis de proteínas se reduce y aumenta la descomposición. Y en el momento en el que ingerimos proteínas, en el momento en el que nos alimentamos, la descomposición de proteínas se reduce y aumenta la síntesis de proteínas. Y esto representa el equilibrio de nitrógeno que hay que mantener en personas mayores, porque cuando tienes un equilibrio negativo de nitrógeno, quiere decir que estás perdiendo proteína muscular y, por tanto, masa muscular. Y en el momento en el que el equilibrio del nitrógeno es positivo, eso quiere decir que estás generando músculo. Hay unos valores recomendados de proteínas, que es de 0,8 gramos de proteína por kilo corporal por día, según la OMS, para adultos sanos, Estas recomendaciones no tienen en cuenta los casos de las personas mayores, pero hay unas recomendaciones de expertos que recomiendan una ingesta mayor de proteínas entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilo corporal por día para poder mantener y recuperar el músculo. Esta recomendación se basa en un ensayo clínico aleatorizado en el que se evalúa la síntesis de proteínas en hombres jóvenes en comparación con hombres mayores. En hombres jóvenes, para estimular la síntesis de proteína al máximo, se necesitan 17 gramos de proteínas para una persona que pesa unos 70 kilos. Pero cuando las personas se hacen mayores, necesitan más proteínas para poder estimular al máximo la síntesis de proteína muscular. Necesitan unos 28 gramos de proteína para una persona que pesa 70 kilos. Luego, la recomendación es asegurar que ingieres entre 25 y 30 gramos de proteína por comida y que estas cantidades de proteína incluyen entre 13 y 16 gramos de aminoácidos esenciales y entre 5,6 y 6,7 gramos de aminoácidos funcionales. Esto muestra que el músculo avejentado es menos sensible a los efectos estimulantes de la proteína y los aminoácidos a concentraciones fisiológicas, aunque sigue teniendo capacidad de respuesta cuando aumentas la cantidad de proteína. Este es otro estudio que saca las mismas conclusiones y que muestra con respecto a las resistencias anabólicas de las personas mayores. La resistencia anabólica lo que muestra es la capacidad de respuesta del músculo a la ingesta de proteínas o la cantidad de proteínas, y se observa que no es la misma en personas jóvenes y mayores. Antes de consumir proteínas, la síntesis de proteínas parece ser la misma en personas jóvenes y mayores, pero cuando ingieren 20 gramos de proteínas de la leche, se produce un aumento de la síntesis de proteínas mayor en las personas jóvenes que en las mayores. Y esto se explica a nivel celular porque la fosforilación de la vía mTOR es mayor en personas jóvenes y mayores. Se observó la relación entre la ingesta de proteínas y de sarcopenia en personas mayores, y se puede observar claramente que hay una relación entre el consumo de proteína y la masa magra. De manera que cuando las personas ingieren más proteínas, pierden menos masa muscular, y cuando las personas ingieren menos proteínas, 0,8 gramos, pierden casi un kilo de masa magra. También hay estudios que observan la función muscular en dos umbrales de consumo de proteína: 0,8 gramos por kilo corporal por día, que es la recomendación de la OMS para todas las personas, y de más de 1,2 gramos por kilo corporal por día, que son las recomendaciones de los expertos para personas mayores. A nivel basal, la fuerza de los sujetos era mayor en el grupo suplementado con más de 1,2 gramos de proteína, y lo mismo se observaba con la capacidad de mantenerse sobre una pierna y con la capacidad de hacer sentadillas o de agacharse. Después de 3 años se siguen observando diferencias en los dos grupos, en fuerza, en rendimiento físico y también en la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha era mayor en las personas que ingerían más proteínas en comparación con las personas que solo ingerían las recomendaciones de la OMS. Luego, es evidente, queda claro que la ingesta de la proteína tiene un efecto positivo en la masa muscular y en la función muscular. Pero lo que también es importante tratar es el momento de la ingesta de proteínas. En este estudio primero se comparaban la distribución desequilibrada de proteína, es decir, que se ingería una mayor cantidad de proteína a la hora del almuerzo, con una distribución equilibrada de las proteínas que reparte la ingesta a lo largo de las 3 comidas en un 30% al desayuno, la comida, la cena y un snack. Y lo que se observa aquí, el equilibrio de nitrógeno en personas mayores era menor cuando la distribución de la proteína a lo largo del día era equilibrada en comparación con aquellos que tenían una mayor ingesta de proteínas a la hora del almuerzo. Lo que es interesante es que en este estudio hicieron lo mismo, pero pusieron un 65% de proteínas totales en la cena. Y lo que se observa es que no había ninguna diferencia entre la distribución desequilibrada y la equilibrada. Quiere decir que el momento de la ingesta parece ser realmente importante en este caso, siendo el almuerzo el que proporciona el mayor beneficio. Aquí se observó la distribución de proteínas a lo largo del día, pero hay otro estudio que observaba la ingesta de proteínas antes de irse a dormir. Y aquí la hipótesis inicial era totalmente diferente. Las personas mayores pueden ayunar durante largos periodos de tiempo, porque a veces cenan a las 6 de la tarde y después no desayunan hasta las 8 de la mañana. En estos largos periodos de ayuno pueden entrar en un estado catabólico y pueden perder mucha masa muscular. Entonces el objetivo era reducir esta ventana de ayuno y proporcionar 25 gramos de proteína de leche justo antes de irse a la cama. En este estudio no observaron un efecto significativo en la síntesis de proteínas, pero lo que sí observaron es que el equilibrio de nitrógeno tiene un valor cero cuando ingieren estos 25 gramos de proteínas antes de irse a dormir, en comparación con el grupo control que no ingería esta proteína y tenía un equilibrio del nitrógeno negativo, lo que quiere decir que eran personas que perdían masa muscular, es decir, no eran capaces de sintetizar proteínas en el músculo por la noche, mientras que el grupo con suplementos, el equilibrio de nitrógeno se mantenía a nivel cero. He hablado del impacto positivo de la ingesta de proteínas, he hablado del momento de la ingesta de proteínas y, como comenté al principio, quería tratar también el tema de la calidad de proteínas. Como he dicho, la calidad de proteína se define en función del porcentaje de aminoácidos esenciales que proporcionan. Todos sabemos que la proteína de suero es la que proporciona una mayor cantidad de aminoácidos esenciales. Después está la leche, luego la caseína, la ternera, los huevos van detrás. Hay un factor a tener en cuenta. El suero se considera proteína rápida, es decir, que proporciona una gran cantidad de leucina y estimula la síntesis de proteína al máximo, mientras que la caseína tiene la capacidad de mantener la concentración de leucina a lo largo del tiempo. Luego, después de 180 minutos, se puede observar que hay un cambio entre la proteína de suero y la caseína, siendo capaz la caseína de mantener una concentración de leucina mayor en sangre, mientras que la proteína de suero vuelve rápidamente casi a niveles basales. Este es un estudio en el que no se comparaba la proteína de suero con caseína, sino aminoácidos ramificados, sobre todo proteína de la leche y leucina. Se observa que la síntesis de proteína aumenta cuando se ingieren 6 gramos de aminoácidos de cadena ramificada frente a 30 gramos de proteína de la leche, pero entre 2 y 5 horas tras el consumo, los aminoácidos ramificados se reducen, mientras que los sujetos con proteína de leche pueden mantener una síntesis de proteínas, y esto se puede explicar porque debe haber un nivel más prolongado de aminoácidos tras la ingesta de proteínas de la leche, porque la proteína de la leche es un 80% caseína, que tiene esa capacidad de mantener a largo plazo las concentraciones de aminoácidos en circulación. Como he hablado de los aminoácidos esenciales, quería recalcar que cuando nos hacemos mayores hay una reducción de los niveles en circulación de todos los aminoácidos, pero sobre todo en los aminoácidos esenciales. Esto es debido a múltiples factores. Uno de ellos es que con la edad se produce una reducción en la ingesta de proteínas y, por tanto, se reducen los aminoácidos esenciales y los que están ramificados en sangre. Se ha demostrado que el suministro de leucina por sí sola no tiene ningún beneficio para las personas mayores porque reduce otros aminoácidos esenciales como la valina y la isoleucina. Y por eso los suplementos con aminoácidos de cadena ramificada debería ser una opción en lugar preferente antes que la suplementación con leucina solo. Se observa que las personas que tienen menores niveles de aminoácidos de cadena ramificada tienen menores valores para estos parámetros: masa muscular, fuerza de agarre, y necesitan más tiempo para poder levantarse y sentarse de una silla. Esto quiere decir que hay una relación entre los niveles de aminoácidos ramificados y sarcopenia. He encontrado otro estudio, es un ensayo en el que proporcionaban 2,5 gramos de estos aminoácidos más vitamina D, y se observó que el grupo de control sí que pierde en los valores de índice de músculo esqueléticos, mientras que en el grupo suplementado se aumenta la masa muscular. Quería acabar hablando de la relación entre el ejercicio, la proteína y los aminoácidos esenciales. Sabemos que los aminoácidos y la proteína y el ejercicio pueden activar las vías de síntesis de proteínas. Y lo que se ha demostrado es una sinergia entre aminoácidos y ejercicio físico. En los grupos suplementados con proteínas se aumenta la síntesis de proteínas, pero en el momento en el que se introduce el ejercicio al mismo tiempo que la suplementación de proteína, se aumenta la síntesis de proteína muscular. Este estudio se centraba en mujeres con sarcopenia y lo que se observa es un efecto sinergístico entre el ejercicio y la suplementación con aminoácidos, lo que quiere decir que cuando añades aminoácidos junto con el ejercicio, la masa muscular es mayor en comparación con aquellos que solo hacen ejercicio o solo están suplementados con aminoácidos. Con respecto a la fuerza de extensión de la rodilla, ocurre lo mismo. Hay mayor fuerza en el grupo con ejercicio y aminoácidos que en el grupo con solo ejercicio. Cada vez hay más estudios a largo plazo en el que se combinan múltiples ingredientes junto con ejercicio. Y creo que aquí es donde se observa el mayor beneficio a largo plazo. Suero, caseína micelar, creatina, vitamina D y ácidos grasos omega 3 junto con ejercicio tiene un efecto positivo en la masa muscular, en la fuerza muscular, lo cual es realmente importante. Y las conclusiones, sabemos que las proteínas de la dieta o los aminoácidos son ingredientes fundamentales para proporcionar los precursores de la síntesis proteica del cuerpo y casi todas las funciones fisiológicas. Las recomendaciones de los expertos con respecto a la ingesta de proteínas es de 1,2 a 1,5 gramos de proteínas por kilo corporal por día para mantener y recuperar el músculo. Se recomienda un consumo aproximado de 25 a 30 gramos de proteína por comida para estimular al máximo la síntesis proteica. La proteína de suero ayuda a estimular la síntesis proteica muscular, mientras que la caseína prolonga la concentración de aminoácidos en circulación. Como he mostrado, el hecho de que puede proporcionar proteína de leche y una mezcla de suero y caseína puede prolongar el efecto en la síntesis de proteínas muscular. Se ha observado que niveles bajos de aminoácidos de cadena ramificada están asociados a una menor masa muscular, fuerza y función. Para prevenir mejor la sarcopenia se debería recomendar la actividad física junto con suplementos de proteínas y aminoácidos. Y como he mostrado, una solución de múltiples ingredientes parece ser más potente para los beneficios a largo plazo que una intervención de un solo ingrediente, porque hay muchos ensayos a largo plazo que no muestran el efecto positivo de un único ingrediente, lo cual es muy importante para la síntesis de proteínas, porque hay que centrarse en la síntesis de proteínas, pero también en el efecto a largo plazo. Y quería también empezar a mostrar, abrir un poco la puerta a las direcciones del futuro. Al principio comenté que son múltiples factores los que afectan al deterioro muscular y uno de ellos es la función mitocondrial. La mitocondria dentro de los músculos es la que proporciona energía, ATP, y se ha demostrado que las actividades de los distintos complejos implicados en la obtención de energía en el músculo se reduce en sujetos sarcopénicos en comparación con los sujetos de control. Que hay una relación entre la función mitocondrial y la movilidad, y cuando envejeces o con la sarcopenia tienes una menor capacidad aeróbica, tienes una menor capacidad mitocondrial y esto tiene un efecto importante en la velocidad de la marcha, en la movilidad, en la actividad y al final fomenta la hospitalización y la mortalidad. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Le esperamos en la próxima charla sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico.